Protagonista de muchas noticias en la ciudad de Bogotá, el alcalde Enrique Peñalosa, que nos acompaña a esta hora en la cabina de RCN Radio. Muchos, pero muchos los temas que hay sobre la mesa en la ciudad de Bogotá. Señor alcalde, muchísimas gracias por atender esta invitación de RCN Radio. Muy buenos días.
Muchísimas gracias por la invitación, Yolanda. Y muy buenos días a usted, a todos los oyentes.
Bueno, muchos temas decíamos, alcalde, pero hay uno que quedó sonando mucho desde el Día Sin Carro. Y es que el Día Sin Carro se habló de la posibilidad de hacer cambios en el pico y placa y concretamente de la posibilidad de que se restringiera completamente la circulación de vehículos particulares durante unas horas del día, algunos días de la semana. ¿Eso es una propuesta? ¿Es una idea que se está pensando? ¿Es un plan? ¿Qué es, alcalde?
No. A mí me preguntaron unos periodistas si íbamos a hacer más días sin carro. Nosotros, entre otras, inventamos el día sin carro, pero fueron los ciudadanos los que votaron. Es interesante recordar, fue una cosa muy linda, fue una consulta popular. Por eso el día sin carro no lo puede cambiar ni el presidente, ni el Congreso, nadie, solamente los mismos ciudadanos. Pero hay otros días sin carro que se hicieron por decreto, y en la pasada alcaldía hizo unos días sin carro adicionales. Entonces a mí me preguntaron los periodistas si iríamos a hacer días sin carro adicionales. Entonces yo dije, no, de pronto lo que hacemos es que uno o dos días tengamos un día en que durante una hora y media pico en la mañana y una hora y media pico en la tarde no circulen carros, para que durante esa hora y media las personas que se movilicen en transporte público o en bicicleta vayan más rápido y con menos contaminación y menos peligro. Algo que es interesante, como solo como ejercicio académico, como reflexión, es recordar lo siguiente. Para 8 de cada 10 ciudadanos, todos los días es día sin carro. Entonces, si la democracia es que se debe hacer lo que conviene a la mayoría, entonces la mayoría está mucho mejor cuando no hay carros. Porque ese 80% de ciudadanos, cuando no hay carros, pues tienen menos tráfico, menos tiempo de viaje, menos contaminación.
Se benefician.
Entonces, si fuéramos radicalmente democráticos, casi que todos los días deberían ser días sin carro.
Días sin carro.
Pero más allá que eso, pero más allá que eso.
¿Propuesta real? ¿Esa hora y media?
No, pero esa hora, pero solo un par de días al año, como un ejercicio.
Ah,
pero
ya. No era todas las semanas.
Es en vez de tener otros días sin carro. Algo que sí es interesante tener claro, ¿por qué hacemos todas esas cosas? No es por molestar a nadie. ¿Por qué inventamos el pico y placa, que fue otro invento nuestro? No fue para molestar a nadie. Es para que funcione mejor la movilidad de la ciudad. ¿Por qué hacemos ejercicios como el día sin carro o ejercicios como ese? No es para molestar a nadie de nuevo. Lo que pasa es que la única solución de largo plazo de la movilidad de la ciudad es que los ciudadanos, aún los que tienen carro, se movilicen en transporte público. No existe ninguna otra solución. Hoy solo 15 de cada 100 ciudadanos se movilizan en carro particular cada día. Solo 15. Entre otras, como dato interesante también, por cada 3 personas que van en carro, una va en bicicleta. O sea que las bicicletas no son un juego, un tema así como marginal. Pero entonces, si, imagínense que en vez de 15 hubiera 20 o 30 de los ciudadanos movilizándose en carro. Se bloquea la ciudad por completo. Entonces tenemos que aprender a movilizarnos de una manera distinta, como las ciudades avanzadas, como las ciudades más ricas del mundo. Tenemos que entender que en esto del transporte, la ciudad avanzada no es una en donde aún los pobres se movilizan en automóvil, sino más bien una en donde aún los ricos se movilizan en transporte público y en bicicleta. Y hacia allá es que tenemos que ir. Es la única solución de verdad. Por eso una troncal como la de la séptima que estamos diseñando en este momento es muy interesante, porque
antes de que entrara a troncar, alcalde, ¿habrá cambios en el pico y placa o no?
No. Cero.
Es decir, cero. Y la posibilidad que usted planteaba es para que se dé una o dos veces al año, unas horas sin carro.
Sí,
no día completo sin carro, sino algunas horas sin carro.
Exacto.
Muy bien. Entonces, para precisar esa propuesta. Ahora sí hablemos de la troncal de la séptima, porque evidentemente que el otro punto para generar la movilidad tiene que ver con que haya pues mejor transporte público, por una parte, y mejores escenarios para que puedan transitar los vehículos, por otra parte.
Exacto. Vamos a hacer muchas troncales. Yo, entre otras, la gran mayoría de las obras que vamos a hacer, una cantidad de obras gigantescas en esta ciudad, realmente, como no había dinero disponible, ni había diseños, ni había nada, entonces, es una ciudad que estaba a la deriva, pues tocó comenzar a hacer los diseños. En este momento estamos haciendo una contratación de diseños de obra gigantesca, más de 300 mil millones de pesos en diseños de vías. Yo creo que nunca en la historia de Colombia, ni siquiera sumando la contratación de alcaldías, gobernaciones y gobierno nacional, se contrataron tantos diseños para obras. Y una de ellas es la troncal séptima. Esta troncal es muy interesante. Yo diría que nos va a volver un país desarrollado en movilidad, porque le pasa por el corazón, por no decir por el ombligo, a el sector más rico de Colombia. Entonces, esta troncal que va desde la calle 34 hasta la 180, primero es un símbolo de lo democrática que es esta ciudad de Bogotá, que es muy lindo, porque Transmilenio realmente es un símbolo de democracia. Quiere decir que sí es cierto que todos los ciudadanos son iguales, como dice la Constitución, entonces un bus con 150 pasajeros tiene derecho a 150 veces más espacio en la vía que un carro con uno. Pero desde la perspectiva técnica, un carril de Transmilenio puede mover 30 y hasta casi 40 veces más personas que un carril de carros. Entonces es equivalente a 30 carriles de carros. Entonces la séptima va a hacer que aún los ciudadanos de ingresos más altos se movilicen en transporte público, porque le va a tocar escoger al ciudadano. Puede vivir en un apartamento de 10 mil millones de pesos, pero si quiere ir en carro, pues le va a tocar demorarse una hora y media, y si va en Transmilenio se va a demorar 15 minutos.
Alcalde, usted aspira a terminar en cuántos kilómetros de vías de Transmilenio, a que logre terminar en su mandato.
Es muy difícil, porque esas son obras muy grandes que toman mucho tiempo. Lo que sí es cierto es que hoy tenemos como 110 kilómetros de troncales que mueven una cantidad impresionante de gente, más que cualquier sistema de metro del mundo por kilómetro.
¿Y cuántas kilómetros
tienes? Y vamos a hacer hasta 340. La idea es llegar como a 340 kilómetros de troncales. Y vamos a triplicar las troncales.
Las troncales de Transmilenio.
Lo que debería además hacer que vaya más cómodo, que los ciudadanos vayan más cómodos, que vayan menos llenos, que vayan más rápido. Y además de eso, también la línea de metro, por supuesto.
Claro. Alcalde, una inquietud. El Día Sin Carro, Juan Manuel Ruiz, hizo un ejercicio muy interesante. Nos trasladamos, otro periodista lo hizo, en bicicleta. Ya se generan trancones de bicicleta, lo cual es muy particular porque quiere decir que la gente está utilizando mucho la bicicleta. Pero Juan Manuel Ruiz hizo el recorrido a pie, desde la calle 100 con 20, más o menos, hasta la sede de la CN Radio. Y comentábamos ese día si esta ciudad es una ciudad amigable para los peatones, tomando en cuenta que son muchos los peatones, alcalde, que se movilizan a pie.
Entonces yo tomé la ruta, alcalde, de la 100, luego la 15, luego la carrera 13, viniéndome por los andenes, ¿no? Por una parte, lo que detecté es que los andenes están en pésimo estado. Uno se puede tropezar con una enorme facilidad con esas baldosas, sobre todo cuando llueve, uno pisa la baldosa y se encharca. Y segundo, los propios ciclistas no son muy amigables con el peatón. Entonces la reflexión que nos hacíamos era acá, alcalde, no es una ciudad amigable para el peatón. De pronto sí ya comenzó a hacerlo para el ciclista, pero no necesariamente para el peatón.
Tiene toda la razón. Y más aún, todas esas aceras que usted menciona en su recorrido, las hicimos nosotros en nuestra pasada administración. Porque a mí casi me tumban de la alcaldía la vez pasada. Casi
¿y esta
es
zona
tumban.
Donde hay aceras? Porque hay zonas
por eso,
de la ciudad donde no hay.
Por eso, no, la mayoría de la ciudad no hay aceras. Es decir, yo creo que una ciudad, todavía en estas, yo lo que en términos de movilidad, lo que diferencia una ciudad avanzada de una atrasada, no son las autopistas o los metros, son las aceras de calidad, más que cualquier otra cosa. Una ciudad que demuestre respeto por la dignidad humana, donde una persona con un coche de bebé puede moverse con seguridad, donde una persona con un bastón en una silla de ruedas. Yo diría que en Bogotá, en el 95% de las calles de Bogotá todavía, una persona en silla de ruedas no puede ir de una esquina a la otra en una silla de ruedas, ¿no? Tiene que quedarse encerrado. Entonces, ese es el principal objetivo y esas...
¿Y
precisamente,
plan?
Claro, nosotros, primero que todo, todas las nuevas vías que vamos a hacer, todas las grandes autopistas, además tienen aceras enormes, buenas aceras, pero ya que Juan Manuel menciona ese recorrido, por ejemplo, es muy interesante porque todas las aceras que usted tomó puede que tengan problemas con las losas, lo que sea, pero es que no había aceras, ahí había carros estacionados. La carrera 15 no había sino carros. Mire, no hay una sola acera medianamente buena hoy en Bogotá, yo diría que en Colombia, que se haya hecho antes de nuestra primera administración. porque antes no había aceras. A mí casi me tumban de la alcaldía por algo que hoy suena cómico, que era por quitar carros de las aceras, que se estacionaban en las aceras. Y todavía hoy esta ciudad y todas las ciudades de Colombia están llenas de carros estacionados en las aceras o donde debería haber aceras. Y ese es un tema fundamental. Eso es lo que hace una ciudad más civilizada, más importante. Y estamos totalmente de acuerdo. Nos faltan aceras en todos los rincones de la ciudad, en los sectores populares, en los sectores ricos. Pero como le digo, no hay una sola acera que sea buena hoy en Bogotá o incluso en cualquier ciudad colombiana que se hubiera hecho antes de mi primera administración. Todavía son famosos los cuentos de los volardos, ¿no? Sí. Porque como nosotros estábamos quitando carros de las aceras, para hacer respetar la dignidad humana, para hacer respetar a los seres humanos, todavía hoy en Bogotá, como en todas las ciudades subdesarrolladas, la mayor cantidad de muertos en accidentes de tránsito no son los que van en los carros. Los que van en los carros no se mueren. Los que se mueren son los que los carros atropellan, que van a pie o en bicicleta. Son más los muertos, mucho más los
¿y
muertos.
Motociclistas ahora
los
Calvin.
Motociclistas, ahora los motociclistas también. Pero son mucho más los muertos, peatones o ciclistas y heridos, que los que van en los automóviles. Entonces, estamos totalmente de acuerdo, todas las normas las estamos haciendo cada vez más estrictas, y no solo eso, estamos haciendo unas normas muy interesantes. Mire, nosotros no tenemos realmente avenidas grandes, con aceras grandes, agradables para caminar. Las grandes vías de Bogotá son totalmente desapacibles para los peatones.
Pero una pregunta puntual, alcalde.
Termino en un segundito, termino una frase. La Boyacá, la 68, la NQS, entonces son unas aceruchas mínimas y unas cantidad de carriles de carro. Entonces lo que estamos poniendo unas normas que ya empezamos a sacar por decreto y que vamos a incluir en el POT, que vamos a dejar mucha altura, edificios muy altos, 15 pisos o más, sobre esos bordes donde hay transporte masivo, siempre y cuando dejen una acera de 12 metros. 12 metros es enorme, mucho aquí para, es que no puedo explicar por radio, pero a los que están aquí en el estudio es como que casi desde esa ventana de afuera, de ese lado contra esta, casi es 12 metros. Pero lo que estoy completamente de acuerdo, ese es el tema de infraestructura más importante. Vamos a hacer autopistas, vamos a hacer metro, vamos a hacer muchas cosas, pero lo más importante en una ciudad son las aceras que muestren respeto por la vida humana. Ahora que demuestren respeto por la dignidad humana, y eso todavía nos falta. Hemos hecho mucho, pero nos falta muchísimo.
Bueno, y tenemos muchísimos temas pendientes. Para cerrar este tema de movilidad, pregunta de José Manuel Acevedo, y pasamos a uno que es crucial, que es el tema de seguridad.
Alcalde, ¿en qué va a parar la propuesta inicial, que además fue aprobada por el Consejo de Bogotá, y la posibilidad de pagar para eximirse del pico y placa? ¿Eso lo va a implementar finalmente usted? ¿Ya tiene el visto bueno del Consejo para hacerlo cuando quiera?
Sí, curiosamente nosotros lo inventamos. Y Cali lo aprobó y Cali lo está aplicando. Es decir, eso es parecido a lo que hay en muchas ciudades del mundo como Londres. En Londres cobran por entrar al centro de la ciudad, cobran a los carros. ¿Esto qué pasa? Los ciudadanos que hoy tienen carro, los ciudadanos de ingresos altos hoy en buena medida no están cumpliendo el pico y placa. ¿Por qué no lo cumplen? Porque tienen dos carros, o tres carros, o blindan el carro, tienen un carro blindado. Entonces, lo que nosotros queremos es un sistema en donde aún los blindados tengan que pagar el pico y placa,
sí,
¿no? Entonces, con este esquema, lo que nosotros avanzaríamos es un esquema un poco, es decir, yo creo que más y más hay que avanzar hacia una situación en donde hay que pagar por el uso del carro, por usar el carro, no por tenerlo. No por tenerlo. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con los impuestos a los vehículos, por tener un carro, que sean lo más bajito posible.
Si usted lo tiene en el parqueadero, téngalo.
Exacto, si quiere tener, tiene una finca, pero le gustan los carros, es como si quiere tener 10 pianos. Bueno,
cada vez son más altos, alcalde, los impuestos. Los reevaluó el Secretaría de Hacienda y cada vez son más altos. La gente cada día
paga más. Los de vehículos no hemos hecho ningún incremento, sino apenas por la inflación.
El distrito no.
Es por la tabla del
ministerio. Pero la tabla del ministerio sí incrementó. Incluso hay algo muy absurdo.
Pero alcalde, antes de que nos vayamos al tema.
Simplemente.
¿Cuándo se va a hacer el pago de
los carros? Que hay que avanzar hacia eso.
¿Y cuándo?
Pero por ahí el año entrante.
O sea, este año no.
Este año no. Pero lo que sí es cierto es que es mire lo que es interesante. Primero, nosotros necesitamos muchos recursos para hacer y mantener las vías. Nosotros necesitamos recursos. Si volvemos al tema democrático otra vez,
sí,
pensemos lo siguiente. Por ejemplo, hablan del tema de los impuestos a los vehículos. Los impuestos a los vehículos, incluso el impuesto a la gasolina, está lejos, lejos de cubrir el costo de hacer y mantener las vías que necesita la ciudad. Entonces, nosotros necesitamos tener vías buenas, tener más vías, y abanitamos también, estamos subsidiando de una manera gigantesca el transporte público, ¿no? Entonces, Para todo eso se necesitan recursos. Y este es a mí me parece que este es un esquema muy interesante, parecido a lo que hay en Singapur, en Londres, pero bueno, de cobrar por el uso del carro. Y así también los que tienen carro blindado tendrían que cumplir el pico y placa.
Y pagar, quieren circular todos los días. Muy bien.
¿Eso quiere decir que los blindados oficiales tienen que pagar uno como contribuyente la circulación?
Bueno, los blindados oficiales deberían pagarlo, porque los blindados oficiales de la nación pues deben pagarle al distrito, por supuesto.
O sea, blindados oficiales de la nación que le paguen al distrito.
Es decir, claramente, bueno, hacia allá están avanzando las sociedades. Lo ideal, si vamos a entrar a temas mucho más sofisticados, es decir, mire, el espacio vial, si somos una democracia, le pertenece a todos los ciudadanos por igual, ¿no es cierto? Le pertenece a los que tienen carro y a los que no tienen carro. Tiene derecho a la misma cantidad de espacio en la vía una persona que va a pie y no tiene carro que el que tiene un carro de lujo. Tiene derecho a la misma cantidad de espacio en la vía el que va en una bicicleta que el que va en un carro. Entonces, el que va a pie es el dueño de la vía. Y le está alquilando al que tiene carro, se le está alquilando gratis ese espacio al de carro. No es muy democrático que digamos ese esquema, ¿no es cierto? Los que tienen carro, lo que estoy tratando de decir es que, aunque ese espacio vial le pertenece a todos los ciudadanos, lo usa la mayoría que tiene automóvil, y sería más democrático y además sería más técnico, porque la realidad es que no hay la capacidad para atender más gente en carro. Hoy tenemos 15% de la población, vuelvo a decir, 15 de cada 100 se moviliza en carro y ya tenemos esos trancones. ¿Qué tal que hubiera 30? Entonces, el gran desafío de nuestra sociedad es algo muy difícil porque cambiar es muy difícil, es que aún los ciudadanos de ingresos altos utilicen el transporte público.
Javier Barragán, tema de seguridad que está sobre la mesa a propósito del refuerzo que anunció el presidente en las últimas horas.
Así es, Yolanda, muy buenos días, alcalde. Ayer, precisamente, el presidente Juan Manuel Santos, al finalizar ese Consejo Extraordinario de Seguridad, anunció el aumento de 1.200 policías para la capital del país, sumando un total para Bogotá 16.200 actualmente. Esta cifra de policías, pues precisamente ya no preocupa a la capital del país frente a la aplicación de ese nuevo código de policía, o todavía existe esa preocupación por el déficit de policías para inclusive la aplicación de ese código de convivencia, alcalde.
Bueno, yo quiero decir que estoy muy agradecido con el presidente Santos por esos 1.200 policías más para Bogotá que veníamos pidiendo insistentemente. Todavía estamos muy por debajo, pero vale la pena señalar algo. Bogotá está muy por debajo de todas las ciudades nacionales en policías por 100.000 habitantes. Por ejemplo, para decir un caso nomás, Bucaramanga tiene 3 veces más policías por 100.000 habitantes que Bogotá. Medellín tiene como el doble. Entonces, Bogotá está lejos por debajo. Y fuera de eso, nosotros tenemos que atender una cantidad de temas de orden público que son nacionales. Por ejemplo, que hay manifestaciones de los camioneros o de los paperos o cualquier cosa. Entonces, toca destinar parte de la policía a atender temas que son nacionales.
¿Con estos 1.200 cuántos quedan faltando, alcalde?
Yo diría que ojalá que nos necesitaríamos por lo menos unos 4.000 o 5.000 más, porque nosotros estamos muy por debajo del promedio nacional. Pero lo que yo quiero, hay otra cosa que es interesante. Es lo importante, lo positivo, que tenemos 1.200 más. Segundo, estamos también trabajando que queremos más policía de civil, porque lo que nosotros no tenemos suficiente policía ni tendremos para que los policías uniformados prevengan los delitos, ¿no? Entonces lo que sí necesitamos, aquí la gran mayoría de los delincuentes son empresas del crimen. Aquí los que roban carros, los que roban celulares, los que roban bicicletas, los apartamenteros son empresas del crimen. No es un señor que se levantó con hambre y fue a robar. No, son organizaciones criminales. Y estas organizaciones criminales no las vamos a capturar con policías uniformados, sino que necesitamos hacer el trabajo de inteligencia para capturar los cabecillas y demás. Entonces estamos avanzando en eso. Pero algo interesante que quiero también señalar, ¿por qué el presidente hizo ese evento ayer en Bogotá? Pues porque está señalando los grandes logros de Bogotá en seguridad. Bogotá ha mejorado tremendamente las cifras de seguridad. Obviamente yo sé que al ciudadano que lo atracan esto no es consuelo y nos falta muchísimo. De ninguna manera quiero decir que es que estamos tranquilos.
Y ya se acabó.
No, falta muchísimo y estamos preocupados y es nuestra principal preocupación.
Hay un fenómeno que preocupa particularmente.
Pero ha habido una mejora, alcalde, muy grande. Ha habido una reducción en todos los indicadores de delito. El fiscal ayer dio una cifra impresionante. Por ejemplo, enero a enero, enero a enero, como hicimos un consejo de seguridad, de enero a enero, la reducción en los delitos denunciados a la fiscalía fue de más del 35% del enero del año pasado a este. Entonces tenemos reducciones aún en temas de violencia intrafamiliar, en temas de homicidios ha caído los homicidios, en robos celulares, en todos los indicadores tenemos sí. una mejora. Ahora vuelvo a insistir, de ninguna manera estoy diciendo que estemos bien.
Hay un problema que es, lo siente la ciudadanía, los asaltos masivos a los buses del SITP, alcalde, que se han presentado uno y otro caso, que sorprende, porque una cosa es el raponazo al ciudadano que vaya y otra que se metan al bus y inmovilicen a todo el mundo y atraquen a 10, 15, 20 personas.
Sí, este tema, por supuesto, nos preocupa. Hemos puesto más vigilancia que nunca en el transporte masivo. Se han reducido en casi 40% los delitos en Transmilenio. Esto desafortunadamente siempre en Bogotá. Es que de pronto usted no se acuerda, pero incluso hubo una ocasión donde secuestraron un bus y violaron, se lo llevaron por allá y violaron a las mujeres que había en el bus, ¿no? Aquí eso es una cosa que ha sido tradición.
¿Pero tienen detectado si es una banda en particular?
No, estamos haciendo los trabajos, por supuesto. Nos preocupa muchísimo. Hemos aumentado mucho la seguridad en el CIPT y en Transmilenio. En Transmilenio es un poco más sencillo porque va más organizado, va más compacto, pero sí, estamos haciendo los trabajos de inteligencia y hemos capturado a varias bandas de estas que hacen esos delitos, pero falta mucho. Estamos muy preocupados con ese tema de los robos en los buses y tenemos clara identificada dónde son las zonas donde lo hacen, cuáles son las rutas donde están atracando. Más aún, mire, la gente misma sabe cuáles son en algunas ocasiones. Yo estaba una vez bajando en buseta, en campaña precisamente, de la parte alta de Ciudad Bolívar, de la parte de Santa Viviana, y venía en la buseta de una calle que incluso estaba destapada y demás, y los pasajeros decían, mire allá a la izquierda, si esos están allá, esos son los que se suben a atracar al bus, ¿no? Mucho de la gente misma sabía cuáles eran.
Si la gente los tiene identificados. ¿Y es que pasa eso, alcalde? Porque como usted
ahora
sabe
algo,
las rutas
ya,
donde
hay
actúan,
algo muy importante.
Los sitios donde actúan, quiénes son, hay, y lo que uno dice es, pues porque allí no puede actuar la autoridad.
Hay algo importantísimo que se ha logrado. Hace 15 días o 20 días pasó de manera casi desapercibida una nueva ley que fue expedida, que es la llamada Ley de Pequeñas Causas, que de pequeñas no tienen nada. Las pequeñas causas que llaman son las que le amargan la vida a todos los ciudadanos. Son esos atracos como a los buses, y eso es una pequeña causa, ¿no? Robos de la bicicleta, robos de las motos, robos de todo eso son... Entonces, ahí con la ayuda del Congreso, con la intervención del fiscal Néstor Humberto Martínez, logramos modificar esa ley, impulsar esa ley, y esa ley va a ser muy importante. ¿Por qué esa ley? Porque hasta ahora, digamos, yo le aseguro una cosa, Yolanda. Usted vio como en Medellín, por ejemplo, capturaron a estos señores fleteros que estaban filmados, etcétera, ¿no? El escándalo ese que hubo a nivel nacional. Y ya están libres. Esos señores que roban el bus, podemos capturarlos. No solo capturados, filmados. Con todas las pruebas, y un juez lo suelta, mucho de 95% de posibilidades de que lo suelta. Entonces, con esta nueva ley ya no los van a poder soltar, porque primero va a ser mucho más expedito los procedimientos. Pasamos de 5 procesos a 2. Ya hay un artículo adicional que pusimos, muy importante, que es la reincidencia. A los que son reincidentes no los va a poder soltar los jueces. Ahora la presión es sobre el gobierno nacional porque le va a tocar hacer más cárceles. Pero la realidad es que hasta ahora era desesperante. Hacíamos unos operativos inmensos, trabajo de inteligencia con la policía. Se capturaban las bandas con todas las pruebas y los jueces los soltaban.
Un problema es
esta ley que acaba de salir. Creo que va a ser muy importante, pero lo que sí es necesario ahora es que el gobierno nacional construya más cárceles, porque aquí tenemos un déficit gigantesco de cárceles, tenemos 140 mil presos y tenemos solo como 40 mil celdas adecuadas.
Te voy a pedir así respuestas muy puntuales para las preguntas que vienen. Hay un problema que tiene que ver con seguridad y tiene que ver con movilidad, y es lo que está pasando con los taxistas que tratan de hacer justicia por su propia mano con los servicios de Uber.
Alcalde, mi pregunta es, ¿qué posición tiene usted frente a Uber? Que sí, pero no, porque tiene, digamos, desde el punto de vista de las TIC, pues tiene la licencia.
Yo creo
y son
que debe
legales,
permitirse ¿sí? Uber, ¿sí? Debe permitirse, el gobierno nacional es el que reglamenta eso,
¿sí?
Siempre y cuando sea con un sistema donde tenga unas equivalencias con los taxistas, en términos algo que tienen que pagar y las reglamentaciones, etcétera, pero hacia allá es que va los sistemas de Uber, no UberX. los de Uber, que carros regulados y demás, etcétera, no cualquier ciudadano que sacó su
pero
carro.
Pero falta regulación, porque el Ministerio de Transporte...
No falta regulación, bueno, es que hoy la regulación, no, es que la regulación que hay es completamente inadecuada, porque la
porque
regulación...
Porque pretenden que sea una empresa de transporte, ellos no son, son plataformas tecnológicas.
Por eso, y pero además de eso, la regulación que sacó, que tenía que ser carros negros, etcétera, pues obviamente no se está cumpliendo, entonces, y por supuesto...
Que se permita Uber, pero reglamentado.
Además que los Uber ayudan a que haya menos tráfico. A que la gente, los taxis, los Uber, y más bien yo creo que los taxis tendrán que ser cada vez más como los Uber, y esto tendrá que funcionar. Lo que pasa es que los taxistas con razón se quejan de que ellos les ha tocado pagar muchos millones por el cupo, etcétera, y los otros no pagan eso. Entonces hay que hacer algún esquema mediante el cual se nivelen las cargas y que no pueda haber Uber X por ahí haciendo trabajo, sino solamente unos Uber regulados parecidos a los taxis.
Alcalde, hay un grupo de ciudadanos que está buscando la revocatoria de su mandato.
Sí.
¿Qué le dice usted a esos ciudadanos que no están contentos con Enrique Peñalosa, que sienten que debería dejar el cargo y que están trabajando y recogiendo firmas para revocar su mandato?
Bueno, yo les digo que nosotros estamos trabajando muy duro a todos los ciudadanos, que mucho de esta revocatoria, pues, están inventando muchas mentiras, asombrosamente una cantidad de mentiras.
Han dicho, por ejemplo, que la policía no permite recoger las firmas.
Sí. Eso no es cierto, jamás de la vida.
Es una denuncia que están haciendo los que, los que están recogiendo firmas.
Dicen que se ubican en un lugar
en la vía pública para recoger las firmas y los quitan, sí. Los retiran de allí y no les permiten.
Pues yo nunca he dado ninguna orden que no dejen recoger a nadie ninguna firma. Yo lo que creo más bien es que hay una cantidad de mentiras con base en las cuales están recogiendo las firmas. Hay toda clase de mentiras que ellos dicen desenfrenadas, descaradas, no asombrosas, que es como la política ahora de la nueva de las redes, de inventar toda clase de mentiras locas, calumnias locas. Pero ni siquiera es que estemos restringidos a los que recogen las firmas. Ayer en un periódico muy importante, El Espectador, en la mitad de su página editorial, un caricaturista sacó una caricatura que entonces no tiene nada de graciosa ni de... que decía, uy, Peñalosa está muy escandalizado y muy molesto con los corrupción de Odebrecht porque a él no le tocó nada, ¿no? Entonces, esto es en los periódicos supuestamente medianamente serios, ¿no? Una calumnia flagrante como esa. Entonces, están molestos ustedes porque como resulta que los que estaban tratando de revocarme, porque jamás han encontrado que haya nada de corrupción con relación a Peñalosa. Entonces, tienen que inventarse una cosa tan absurda como esa. Y si eso es las caricaturas de un periódico formal, imagínense lo que reparten en las redes.
Claro. Alcalde, ¿en qué mes de qué año va a estar lista la primera línea de metro?
En el segundo semestre del 2022. Este segundo semestre vamos a abrir la licitación del metro, que si no hubiéramos hecho los ajustes que hemos hecho no se habría podido hacer metro, punto. No es que nos guste un metro elevado en los subterráneos, es que el otro simplemente no se habría podido hacer, punto. No había plata, y aún asumiendo que no había sino sobrecostos, etcétera. En este momento estamos trabajando en equipo, se está haciendo en este momento los diseños, la estructuración financiera final, que había que hacerla de todas maneras, que no estaba hecho. Una de las grandes mentiras que hay es que eso estaba listo para abrir licitación. No, aún si se hubiera hecho, como decían esos diseños, llegaba a las 100 con 11. Yo no entiendo a las 11 con 100 con qué conectaba eso. Pero obviamente con la devaluación solamente iba a llegar a las 53, suponiendo que no hubiera sobrecostos, que era imposible. En fin, eso no se habría podido hacer hecho. Nosotros hemos hecho todos los ajustes, todos los expertos dijeron que lo mejor es lo que estábamos proponiendo, se hicieron los estudios. En resumen, este segundo semestre abrimos licitación, se adjudica en el primer semestre del año entrante y deberíamos estar comenzando obras el año entrante, pero ya estamos haciendo obras. Este año estamos invirtiendo cientos de miles de millones de pesos ya en compra de predios y traslado de redes para que cuando se haga la obra no se muera. Entonces yo diría que ya comenzó la obra del metro, porque ya estamos nosotros en este año haciendo unas inversiones muy importantes que son necesarias para la obra, que es mover los tubos, no solo de agua, sino también de, a veces, de fibra óptica, etcétera, y comprar los predios que se necesitan. Estamos ya trabajando en eso.
Alcalde. Y con los trancones que se van a formar aquí, ¿la gente le va a tocar irse a vivir a Cali?
Pues la verdad es lo siguiente. No solo el metro. Como les decía, en este momento estamos haciendo las inversiones más grandes en la historia de Colombia en diseños, porque aquí no había diseños para hacer las autopistas de entrada y salida de la ciudad, para hacer, por ejemplo, y prolongar la Caracas, el da troncal desde Molinos hasta Usme, para hacer muchas otras troncales, otras vías. Entonces, Yo sí creo, lo que nosotros tenemos programado en obras es... ¿Ustedes se acuerdan de Isagen? Isagen era 5 billones de pesos. Lo que nosotros calculamos que vamos a estar haciendo obras es 6 veces Isagen. 6 veces, como 2 veces lo que costó la ampliación del canal de Panamá. Entonces aquí Bogotá sí. Ahora bien, la gran mayoría de esas grandes obras van a terminarse 1, 2, 3, 4 años después de que nosotros nos vayamos. O sea que no vamos a poder darnos ese gusto
de inaugurar.
Bueno. Pero sí Bogotá va a tener problemas de uno de los grandes desafíos, cómo hacemos todos los ajustes al tráfico, porque va a haber muchas obras por todas partes.
Alcalde, muchísimas gracias. Como siempre quedan temas en el tintero, pero como le dijimos la última vez, toca seguir conversando con el alcalde de la ciudad de Bogotá, tantos temas que tiene la ciudad, hoy abordamos algunos de ellos. Muchísimas gracias por atender esta invitación y por hacernos esta visita.
Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias, Yolanda, y muchas gracias a todos.
Es el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, varios de los temas que tiene la ciudad, particularmente dos de ellos que inquietan a los ciudadanos, tema de movilidad y de seguridad, por ejemplo. 7:01, en segundos, las noticias más importantes del día.